El presidente de la República le pide a la justicia castigar a los responsables de los actos de violencia por el 11 de septiembre.
El Letrice le deja sin efecto la candidatura de Luciano Cruzcoque por la senatorial en Antofagasta.
Funcionarios del registro civil siguen en paro y podrían sumarse los trabajadores de aduanas.
Estados Unidos pide a Siria que declare cuanto antes el tamaño y las características de su arsenal químico. Muy buenas tardes, bienvenidos a un día frío en Santiago. Hay solamente 12,6 grados a esta hora de la tarde. Es, de hecho, la una de la tarde. La máxima no debiera sobrepasar los 16 grados, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica. Tenemos hartas cosas que revisar en noticias de última hora. La determinación del TRICEL, del Tribunal Calificador de Elecciones, que por 4-1 impugnó la candidatura senatorial del ex ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque. Había dos requerimientos, uno propiciado patrocinado por el Partido Socialista, que gana este gallito en definitiva y deja fuera de la competencia a Luciano Cruzcoque. Vamos a ver si esto tiene alguna instancia o no de apelación. Entiendo que no es así. Y que se queda entonces la alianza en definitiva sin una candidatura, porque la de Carlos Cantero se transformó en una candidatura independiente que termina yendo en definitiva por fuera en esta competencia. Esa es la noticia de último minuto, a la que tenemos que sumar el balance de los incidentes ocurridos anoche, que si bien fueron menores en términos de impacto, en magnitud, en número, que los del año pasado, no dejaron por ello de ser violentos y condenados por todo el espectro político. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, es la segunda jornada más violenta de los últimos 5 años, lo que ocurrió anoche, los desmanes, disturbios y enfrentamientos con personal de carabineros, que por ahora deja más de 260 personas detenidas, con más de 40 carabineros lesionados, 6 de ellos en estado grave, que están hospitalizados ahí en el hospital institucional y que hoy día supieron de la visita al presidente Piñera para saber el estado real, estado de salud de cada uno de estos funcionarios. Jornada que, por cierto, tiene muchas reacciones respecto a lo que ha significado estos actos de violencia. Le contamos también de un paro que podría comenzar en un rato más. A las 2 de la tarde se dice que los trabajadores de aduanas podrían ir a paralización. Tomando en cuenta que hay un protocolo de acuerdo que se firmó anoche, que se entregaron las copias, los borradores hoy día en la mañana, y que se supone que hasta ahora se está analizando una posible respuesta del Ministerio de Hacienda por parte de los trabajadores. En la fecha clave, pues, antes del 18 de septiembre, donde habría problemas para la gente que tiene que salir del país, por tierra, por mar también, y obviamente lo que pasa en los aeropuertos. El ámbito internacional está marcado por la cita entre John Kerry y su homólogo ruso a propósito de este plan que establecería la custodia internacional del armamento químico sirio y también su destrucción. Esto en paralelo se conoce además que la CIA ha estado entregando armamento a los rebeldes sirios desde hace un mes a la fecha, de acuerdo a información entregada hoy día por el Washington Post. Paul Capdeville abre los fuegos ante República Dominicana por Copa Davis. El sorteo se realizó hoy día. Esto parte el día de mañana para mantenerse en la zona americana 1. Vamos con los titulares.
Tras visitar el hospital de carabineros a los uniformados que resultaron heridos anoche tras la violenta jornada del 11 de septiembre, el presidente Sebastián Piñera emplazó a los tribunales a impartir justicia y a castigar a los responsables de estos actos. Le pido a los fiscales, a los jueces de garantía y a los tribunales que cumplan con su labor de impartir justicia, afirmó el mandatario.
¿Qué dice el balance? 264 detenidos y 42 carabineros lesionados, 6 de ellos graves. Lo entregó este balance el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien además dijo que hubo 3 buses del Transantiago incendiados y 7 automóviles fueron quemados.
Se informó además que de los carabineros lesionados, 6 están hospitalizados con lesiones graves provocadas por armas de fuego y uso de ácido. En cuanto a Rodolfo Pacheco, general de jefe de la zona metropolitana Poniente, quien resultó lesionado, Chadwick aclaró que sus heridas fueron producto de haber recibido en la cabeza el golpe de una bomba Molotov, la cual no estalló, pero sí le produjo contusiones graves. De hecho, hoy el presidente Piñera estuvo en el hospital de carabineros visitando a los funcionarios.
La vocera de la campaña de Evelyn Matthei, la senadora Lili Pérez, emplazó hoy día a la oposición a responder por el rechazo que ha manifestado ante la ley anti-encapuchados. La parlamentaria enfatizó la necesidad de contar con una normativa legal que ponga límites penales a la actuación de los encapuchados y mayor rigurosidad de los tribunales de justicia para los responsables de estos hechos.
En el centro de Santiago, aproximadamente 1.800 alumnos del Instituto Nacional se movilizaron hasta la Casa Central de la Universidad Católica en protesta contra el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el CRUCH, por el nuevo valor que buscan otorgarle al ranking de notas de la enseñanza media en el proceso de selección universitaria.
Lo estábamos diciendo en titulares, por 4-1 el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, determinó que Luciano Cruzcoque, ex titular del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, no podrá ser candidato a senador por Antofagasta.
La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección presentado por los anestesistas contra el ministro de Salud, Jaime Mañalich. El máximo tribunal declaró inadmisible la acción legal interpuesta por los facultativos, quienes consideran que el secretario de Estado faltó a la honra de las personas al indicar que los anestesistas son una vergüenza para la profesión médica.
Y el Ministerio de Hacienda y la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas lograron un protocolo de acuerdo que por ahora, evita la paralización del organismo que se hubiera iniciado a las 0 horas de hoy en los 83 pasos fronterizos del país. Según señaló el presidente del gremio, Marcelo Reyes, el acuerdo se redactaría a distancia entre la Asociación y también la Secretaría de Estado esta misma tarde para que pueda ser firmado en el Congreso Nacional.
El CERNAC detectó diferencias de casi 4.000 pesos por kilo de carne en Santiago a pocos días de las fiestas patrias, y según el estudio, el kilo de lomo vetado es el producto que presentó la mayor diferencia de precios, con un valor mínimo de 5.598 y un máximo de 9.490 pesos. Ahora, hay lomos vetados y lomos vetados. Aparte de que alguien se pueda pasar de listo cobrando, pero también hay diferencias en la categoría de la carne, ¿o no?
Sí, pero si está rotulado.
¿Tú qué sabes de carne?
Está rotulado. ¿De carne? Ya, pues vamos a las informaciones. Golpe a Renovación Nacional y particularmente a la propia candidatura de Luciano Cruzcoque. Habrá que revisar bien, y me imagino así lo están haciendo al interior del partido de Carlos Larraín, hoja por hoja, letra por letra, ¿dónde estuvo el error? Si es que hubo error. De acuerdo a lo que dice el TRICEL, la impugnación de la candidatura es tal, 4-1, no es un fallo menor, y que deja sin candidato a Renovación Nacional por Antofagasta. Había dos impugnaciones en paralelo, la del Partido Socialista, como tú la decías, y que obviamente dan cuenta de que efectivamente la situación iba por un camino bien complejo para la candidatura de Luciano Cruzcoque, terminando así con esta determinación que adopta el TRICEL, y que tendrá que evaluarse, pero muy internamente al interior de Renovación Nacional, para tratar de entender dónde estuvo el error, si efectivamente hubo error o se miró por sobre el hombro la posibilidad de que efectivamente esto no iba a pasar más allá de lo que se había hecho públicamente, de que en realidad él tenía que haber renunciado mucho antes a su cargo porque el Ministerio de Cultura es un ministerio y no es una subsecretaría. Bueno, un sinfín de cosas que se fueron comentando con el correr de los días, pero que terminan esto en el Tribunal Calificador de Elecciones, dando cuenta entonces de este fallo, 4-1, que por ahora deja al candidato Luciano Cruzcoque sin poder ser, o sin tener la opción de competir por una senaturía, en este caso por Antofagasta.
Es compleja la situación, ¿no? Porque las listas ya están cerradas, estas consultas probablemente debieron haberse agotado con anterioridad a la inscripción de los candidatos. Renovación Nacional ahora ya no tiene vuelta, no hay opción para poder levantar una candidatura alternativa, no era un candidato de las propias filas, antes lo había sido Carlos Cantero, quien se salió de Renovación Nacional hace un rato y ahora, por no haber sido apoyado, va como independiente. La UDI tiene su propio candidato, el diputado Rojas, según entiendo, y la candidatura de Cruzcoque era la candidatura de Renovación Nacional dentro del pacto, además con la Unión Demócrata Independiente. 4-1 es un fallo bastante contundente. Me imagino, como tú lo señalas, Rodrigo, tienen que estarse dando los cuestionamientos internos respecto de qué fue lo que no se hizo, lo que no se vio a tiempo, pero que el TRICEL la impugne a estas alturas es definitivamente un tremendo golpe, no solamente personal para Luciano Cruzcoque, sino que también lo es para Renovación Nacional y la conformación de su lista. Hay mucha gente que ya está, imagínense cómo arden las redes sociales con esta noticia, y gente que, ojo, me llama la atención desde la propia derecha, como Gonzalo Miller, que es analista, diciendo que esta es una demostración de que la política no se improvisa y que los nombres tampoco, en definitiva, se improvisan.
Sí, porque la situación es bien compleja. Vamos a ver qué es lo que se resuelve, y cuál es el pronunciamiento que hace, o el mea culpa que podría ser el partido de Renovación Nacional, el partido de Carlos Larraín, a propósito de esta impugnación para la candidatura de Luciano Cruzcoque. Vamos a avanzar un poco. Estamos tratando de contactar a algún personero, algún dirigente de Renovación Nacional, del partido de calle Antonio Varas para ver si hay algún pronunciamiento, alguna declaración oficial, algún comunicado que busque o trate de explicar o tratar de entender un poco cuál es la determinación que se va a adoptar de aquí en adelante. No hay muchos caminos. El Tricel falla y falló y los procesos ya están absolutamente cerrados. Candidato menos. Podría, en lo más fácil, determinarlo así el partido de Renovación Nacional.
Avancemos con otros temas porque hay un ambiente de paralización. El paro del registro civil continúa todavía. Ayer alcanzamos a ver imágenes, ¿verdad?, de funcionarios del Ministerio de Justicia instalados en la primera comisaría de Santiago, otorgando ellos los pasaportes y los carnés de identidad para quienes tienen fecha de viaje con el voucher en la mano o con el pasaje comprado en la mano para las fiestas patrias. Es una situación momentánea, ¿no es cierto?, para tratar de salvar la emergencia. La ANEF estaba amenazando con plegarse al paro de funcionarios del registro civil. El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, dijo que está dispuesto a llamar a un paro de todos los trabajadores del sector público en apoyo a esta huelga que cumple ya 2 semanas. Y para complicar todavía un poco más el escenario, hay un paro a puertas también de los funcionarios de aduanas, de los 83 puntos de aduanas a lo largo del país, que estaban a la espera de que llegara una respuesta a un preacuerdo que habían hecho anoche tarde con el Ministerio de Hacienda. Su amenaza de que si no lo aprueban, se van a paro ahora en un ratito a las 14 horas.
Conversaron anoche, lo han hecho en el transcurso durante esta mañana. Bueno, queremos hablar de este tema justamente con el dirigente, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios, Marcelo Reyes, aquí tenemos en la línea telefónica. Marcelo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bien, Rodrigo. Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
A ver, partimos por lo más general. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes en este último borrador que se le entregó al Ministerio de Hacienda? ¿Y cuáles puntos están más cerca de conseguir acuerdo y cuáles están un poco más lejos?
A ver, mira, nosotros, la verdad es que son varios puntos, ¿ya? Nosotros tuvimos negociaciones con el gobierno durante 3 días, hasta ayer a las 8 de la noche llegamos a un preacuerdo, y ese preacuerdo hay que traspasarlo a un documento que tiene que ser aprobado antes de las 13 horas, o antes de las 14 horas en particular, porque nosotros, si no hay acuerdo a las 14 horas, vamos a convocar al paro nacional en las avanzadas del país. Los puntos relevantes son el envío de un proyecto de ley al Parlamento que está hace 3 meses en las oficinas del gobierno y que repone 11 meses de jubilación, 11 meses de sueldo de jubilación para aquellos colegas que se quieran retirar, y el pago de una asignación de antigüedad que fue mal calculada hace unos 10, 15 años atrás por parte del servicio y que se le adeudaba a nuestros funcionarios. Ese punto del acuerdo acaba de ser cumplido por el gobierno y a las 11 de la mañana ingresó el proyecto al Parlamento. Y los otros puntos tienen que ver con el proyecto modernizador de aduana, que ha sido incumplido por parte de la autoridad desde junio del año pasado, y estamos a puerta de suscribir un compromiso que en el plazo de un mes los temas que van a ser incluidos en el proyecto de modernización tienen que estar resueltos en el mes de octubre.
Marcelo, conversamos con Marcelo Reyes, el presidente del gremio que reúne a los funcionarios que trabajan en aduana. Son 83 los pasos fronterizos que estarían a puertas de esta paralización en caso de que Hacienda no dé respuesta, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Y qué otras instalaciones más? ¿O son no solamente esos 83? ¿Qué pasa con los aeropuertos? ¿Están considerados en esa cifra?
Sí, están todos los aeropuertos, están todos los puertos marítimos y están las avanzadas terrestres.
Perfecto, esos son los 83. Ahora, correcto, ¿qué implica para el usuario del sistema, para la gente que circula, que entra y que sale, el que ustedes paralicen? ¿Qué consecuencias prácticas puede llegar a tener esto?
¿Incluye eso también mercancía o no, el traslado?
Las paralizaciones incluyen el ingreso y salida de mercancías de todo tipo, excepto aquellas que son de carácter perecible o que van para temas de salud y que son urgentes que ingresen al país. Y en el caso de pasajeros, ya sea por buses, aeropuertos o por vehículos, generalmente lo que sucede en otras oportunidades, que en los cuales hemos tenido que ir a movilización, es una demora en la atención en la frontera.
¿Por qué la demora? ¿Por qué hay menos gente? ¿Por qué se produce la demora? Es que es para que la gente se haga la idea.
Son dos situaciones. Una, en donde nuestros funcionarios en la frontera están 100% movilizados, Los dirigentes nuestros evalúan la situación y dependiendo de cómo se vaya comportando van abriendo el paso de los vehículos y buses.
O sea, no es que no dejen de atender, pero lo van a hacer en forma más pausada.
Correcto.
O más selectiva.
Sí, y en el caso de en aquella frontera donde el Servicio Nacional de Aduana envía gente a romper la huelga, nosotros nos retiramos y los dejamos atendiendo a ellos.
Marcelo, a ver, para tratar de entender un poco las peticiones que tú nos estabas detallando, se dan una fecha bien bien compleja, a puertas de septiembre, el 18 de septiembre, de 5 días feriados, tomando en cuenta el fin de semana, con mucha, pero mucha gente que quiere salir del país, ya sea por vía terrestre, por vía marítima o por el aeropuerto, y que obviamente es un tema muy sensible. Sí, me cuesta creer un poco que esto, ustedes venían negociando hace rato con Hacienda, te lo pregunto porque justo en esta fecha se da la paralización de ustedes.
Sí, lo que pasa es que cuando nosotros convocamos a una movilización de estas características tiene que ser aprobada por nuestra Asamblea Nacional, que es donde participan los dirigentes de Arica Punta Arena, y esta asamblea se realizó en el mes de agosto, ya después de varios meses que el gobierno no había cumplido los compromisos. Y nos mandataron para convocar un paro nacional en el mes de septiembre. Puede haber sido cualquier fecha del mes de septiembre.
Pero ustedes escogen Rodrigo tiene un punto ahí, o sea...
¿Era casualidad esta fecha?
Sí, no fue planificada. Ya me han consultado lo mismo en otros medios. La semana del 18, si fuera el caso como lo planteas tú, podríamos haber convocado el 17 de septiembre, que habría sido mucho más complejo para los pasajeros, ¿cierto?, y que salen e ingresan al país, y por lo mismo no lo hicimos en esa fecha.
Sí, pero de alguna manera colocas entre la espada y la pared a la autoridad también, porque si no da una solución ahora, se va a venir una semana compleja la próxima.
Sí, correcto.
¿Y están conscientes de eso?
Sí, por lo mismo nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos poniendo toda nuestra parte para poder llegar a un acuerdo, y entendemos que el gobierno está haciendo exactamente lo mismo, porque todos entendemos que hay una complicación para los usuarios.
Ya, pues entonces estamos atentos.
Plazo límite a las 2 de la tarde, entonces, en un rato más.
Sí, correcto.
Ya, pues Marcelo, un millón de gracias. Que
en este
bien,
momento ¿sí? Me acaba de llegar la contrapropuesta del gobierno, que no la he abierto. Ya, así bueno, que estamos...
Ábrala y lo esperamos.
Es que tengo que analizarla igual con los otros dirigentes, entonces no o sea, podría darte
una opinión... Que hacer, ¿lo tienen que hacer en asamblea?
No, en la reunión de directorio nacional.
Perfecto. Ya, pues a la espera entonces de lo que determine en los próximos minutos. Gracias, Marcelo, que esté muy bien.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Queda poco, vamos a ver qué resuelven entonces los funcionarios de aduana, que podría, obviamente, poner una situación mucho más compleja a mucha gente que, si no está saliendo hoy día, lo va a hacer mañana, y si no lo hace mañana, lo hace a partir del lunes de la próxima semana, pero hay mucha gente que ya tiene contemplado salir del país por vía terrestre, como lo decíamos, por los puertos y también, obviamente, lo que va a pasar a nivel de aeropuertos, con mucha demanda y con mucha gente que va a salir por estas fiestas patrias. Así es que ojalá se consiga acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y también los funcionarios de aduana, como también se podría, dicen que en el corto plazo, tratar de conseguir un acuerdo entre los funcionarios del Registro Civil y el propio Ministerio de Justicia, que obviamente es aquella cartera de quien depende este organismo.
Estoy buscando en la página de Contraloría las resoluciones que tengan alguna vinculación con el Ministerio de Cultura o con Luciano Cruzcoque, y efectivamente parece que la Contraloría no se ha pronunciado, Rodrigo, o no se pronunció respecto de si podía o no ser candidato. No, entiendo que tampoco tenga necesariamente que hacerlo. ¿Eh?
No,
él
que
toma
sí,
razón de que él es ministro y de que deja el cargo.
Claro, lo que sí que el Partido Socialista
iban a pedir una resolución,
un pronunciamiento
pero no
de Contraloría.
Lo que hubo fue una primera aceptación de parte del CERVEL, ¿verdad? Que no objetó. El CERVEL no objetó la candidatura de Cruzcoque. Y es ahí donde puede estar la falla a nivel, comillas, institucional, ¿verdad? Porque ahora el TRICEL, y es la noticia de este momento, que es el Tribunal Calificador de Elecciones, ante el cual se presentó un requerimiento por parte del Partido Socialista, es el que impugna la candidatura de Luciano Cruzcoque y tiene de cabeza a los abogados de Renovación Nacional y a otras personas más, me imagino, también buscando ver si hay alguna ventana para presentar algún tipo de recurso judicial que eventualmente permita revertir esta medida que deja a RN sin candidato, porque recuerden ustedes que las candidaturas ya fueron inscritas y no hay posibilidad de cambiar el nombre hoy día.
Y lo otro es que, claro, en algún momento consultado a Luciano Cruzcoque a propósito de cuál era el argumento que él pretendía tirar en contra de lo que estaba planificando o lo que estaba diciendo el propio Partido Socialista, es que él había dictámenes tanto de la Contraloría como también del Tribunal Constitucional en esta materia que obviamente le daban la razón jurídica respecto a su postulación. Vamos a ver qué es lo que sigue pasando en este tema. Por cierto, hemos hecho las tratativas necesarias para ver la voz de Renovación Nacional. Por ahora no ha sido posible. puertas cerradas, teléfono sin contestar todavía en el comando ahí.
Pero
en
estamos reporteando para ustedes, así que les vamos a contar si hay algún cambio.
Decíamos en titulares que se trata de una de las noches más violentas, la segunda más violenta de los últimos 5 años, que tiene que ver con los desmanes, disturbios, enfrentamientos con carabineros a propósito del 11 de septiembre, que se cumplieron ayer 40 años con 264 detenidos, de acuerdo al último balance entregado por el Ministerio del Interior, con más de 46 funcionarios de carabineros heridos, 6 de ellos de gravedad, y que hoy día supieron de la visita al presidente de la República, Sebastián Piñera, en el hospital institucional para interiorizarse del real estado de salud de estos funcionarios que fueron agredidos el día de ayer. Estuvo entonces el presidente Piñera, esto fue lo que dijo, pidiendo además que la justicia haga su labor.
Muchos de los detenidos han pasado a proceso de detención y esperamos que los tribunales de justicia tengan que responder por sus actos y reciban la sanción que se merece. En la lucha contra la delincuencia y contra la violencia no pueden haber ambigüedades ni zonas grises. O uno está con los violentistas o uno está con la paz, la tranquilidad de todos y cada uno de los chilenos. Y le pido a los fiscales, a los jueces de garantía y a los tribunales de justicia, que cumplan con su labor de impartir justicia, castigar a los violentistas, porque así van a estar protegiendo mejor a la inmensa mayoría de los chilenos que queremos vivir en paz y en tranquilidad.
La palabra del presidente de la República, Sebastián Piñera, entonces esta mañana, dando cuenta de que muchos de los detenidos, más de los 260, van a pasar a control de detención, y le endosó algo de responsabilidad a los tribunales de justicia, a los fiscales, para que hagan su trabajo, y esta gente que cometió los demandes del día de ayer, en las últimas horas de anoche y las primeras de esta mañana, queden en calidad de detenidos.
Bueno, por aquí nos están diciendo que no hay recurso posible en el caso de Cruz Coquea, que, no, que su candidatura definitivamente quedó fuera.
Es inapelable la resolución del TRICE.
Lo que pasa es que también es inédito, no he pasado, entiendo, por esta causa.
No.
Bueno.
Porque los que eran ministros en algún momento renunciaron
mucho.
¿Cómo van
a volar las plumas en Renovación Nacional? Vamos a estar atentos a hasta dónde salta el maní, en definitiva, en esta situación. Qué complejo, ¿ah? Se supone que se la habían jugado por la tesis y terminaron perdiéndola. Vamos a la actualidad internacional, 1:22. El gobierno de Estados Unidos pidió al régimen sirio que declare cuanto antes el tamaño y las características de su arsenal químico, en momentos en que el secretario de Estado John Kerry llegaba a Ginebra para reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Acompañado por el equipo de expertos, Kerry arribó a Suiza y hablará con Lavrov sobre la propuesta rusa de colocar el arsenal bajo supervisión internacional y luego destruirlo. Se presume que las conversaciones se extenderían por 48 horas.
Y en paralelo se informa que la CIA ha empezado a entregar armas a los rebeldes sirios, según han revelado fuentes estadounidenses y también sirias al diario The Washington Post. Al parecer, los envíos de armas comenzaron a llegar hace 2 semanas al territorio sirio a través de una red de bases clandestinas en Turquía y Jordania, que la CIA comenzó a desarrollar el año pasado para ayudar a sus aliados regionales, principalmente Arabia Saudita y también Qatar.
Andrés Breivik, el autor del doble atentado que costó la vida a 77 personas en julio de 2011 en Noruega, recibió luz verde para estudiar la carrera de ciencias políticas mientras cumple condena en la cárcel de Skien, al sur de Oslo, y a donde fue trasladado hace un mes. Lo confirmó el director penal, quien agregó que la única diferencia con otros presos es que deberá estudiar en su celda.
1:23, vamos al deporte. Se realizó el sorteo de los partidos en la antesala del match de Chile frente a la República Dominicana en Copa Davis, donde se juegan la permanencia en el grupo 1 de la zona americana. La tómbola arrojó que la raqueta número 1 de nuestro país, Paul Capdeville, abrirá la serie enfrentando al local José Hernández. Tras este pleito vendrá el turno de Cristian Garín, quien se verá a las caras en un cotejo inédito ante la figura del local, Víctor Estrella, jugador de 33 años y actual 271 del planeta.
A propósito, Juan Mónaco y Radek Stepanek darán el vamos al encuentro entre Argentina y República Checa por las semifinales, mientras que el segundo punto lo van a jugar Leonardo Mayer y Tomás Berdy.
1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que Santiago a esta hora está nublado, hay 13 grados de temperatura, podría llegar a 16 la máxima acá en la capital del país. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una jornada nubosa en la tarde, hay 16 grados hasta ahora, 17 llegaría la máxima. En la ciudad de Concepción, nublado, variando escasa nubosidad lo que resta de la jornada, hay 11 grados hasta ahora, podría subir a 12 la máxima. Y en la ciudad de Puerto Montt le contamos que se espera ocasionalmente nublado para la tarde, 9 grados hasta ahora, a 11 alcanzaría la máxima en esa zona del país.
Ojo que como consecuencia de los incidentes de anoche, todavía sigue habiendo muchas calles sin semáforos, ¿eh? La página de la Unidad Operativa Control de Tránsito los tiene actualizados. Les recomiendo darse una vuelta por ahí en caso de que les preocupe el tema, si en la mañana los pillaron malo y quieren saber si continúan, bueno, uoct.cl.